Gente de Aula.
El profesor Luis Hernández del Laboratorio de Fisiología de la Conducta de la Facultad de Medicina recibió el Premio Regional en Ciencias Exactas y Naturales que otorga anualmente la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado de Mérida por sus contribuciones científicas en el área de las neurociencias. El reconocido investigador de la ULA destacó la importancia de las investigaciones de este departamento de la Facultad de Medicina.
Nosotros trabajamos mucho en neurociencia, ¿no? Es decir, investigaciones cerebrales, pero como hemos fabricado aparatos de análisis químico que permiten medir muchas sustancias químicas en la sangre, en la orina y en el cerebro, entonces los aparatos se utilizan para diagnosticar enfermedades congénitas y para estudiar las enfermedades en general, ¿no? Muchas enfermedades se pueden estudiar por los cambios químicos que ocurren durante las enfermedades.
El premio al grupo de investigación fue otorgado al grupo de química ecológica de la Facultad de Ciencias, que integran los profesores Miguel Alonso, Pía Calcaño de López, Antonio Oliveros y Román Romero. También recibieron mención honorífica al mejor trabajo científico en ciencias de la salud los profesores del Instituto de Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina por su trabajo relacionado con la hepatitis B, mientras que integrantes del Departamento de Cardiología de esta misma facultad, ULANDINA, recibieron el premio al mejor trabajo científico por una investigación acerca del tratamiento en picaduras de escorpiones. Igor Puentes, Entre Aulas, 21 de septiembre, 5 p.m.
La conservación de los anfibios es un tema de injerencia nacional y global. En ese sentido, recientemente diversos especialistas en el área se dieron cita para discutir estrategias de preservación de esta especie, tomando en cuenta los altos índices de extinción que se han registrado. César Molina Rodríguez, representante del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, dijo que se escogió la ciudad de Mérida porque, al igual que los demás estados andinos, es un centro de diversidad de un grupo de anfibios de un género que se llama Atelopus.
Que actualmente, de todos los conocidos, solamente hay un reporte reciente de un individuo encontrado en la carbonera. El resto, desde hace más de 10 años, no se sabe nada. Y justamente por ser un centro de diversificación de este grupo, hemos escogido Mérida como un lugar para iniciar esta serie de talleres. Estos talleres van a ser de regionales y continuamos con un taller en Caracas y en otras regiones, los llanos, y si es posible, porque siempre hay que pensar que depende de los fondos con que podamos hacer estas actividades, hacer uno en la región guayana.
Asimismo, se conoció que se están tratando de apoyar algunas iniciativas de investigación.
Porque si bien se conocen algunas causas de la declinación de este grupo de vertebrados, no todo está claro sobre esa declinación. Algunas causas como de destrucción de hábitat, hay causas como contaminación por agroquímicos, por ejemplo, en la región andina, pero también han ocurrido declinaciones de poblaciones de anfibios en zonas prístinas, digamos, en parques nacionales, donde no hay una intervención directa del humano.
Los especialistas en el área insistieron en señalar que en esta tarea deben estar incluidos todos los venezolanos, pues la conservación de los anfibios redunda en alcances económicos y en la conservación de nuestro hábitat para las generaciones futuras. Ana María Zambrano, Entre Aulas, martes 20 de septiembre, 4:30 p.m.
La Oficina Central del Registro Estudiantil OCRE da a conocer el cronograma de la segunda jornada de entrega del Carné Universitario Inteligente, que se inicia este martes 27 de septiembre con las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y Medicina. El miércoles 28 proseguirá la jornada con las Facultades de Humanidades y Educación, Farmacia y Bioanálisis e Ingeniería. El jueves 29 la entrega del Carné Universitario Inteligente culminará con las Facultades de Odontología, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Forestales y Ambientales, Arquitectura y Arte y Ciencias. La entrega de este carné se realizará en la sede de OCRE desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ramiro Sánchez, Entre Aulas.
La presidenta de la Fundación Mujer Vida de Quito, Ecuador, María Adela Sánchez, dictó la conferencia central en el segundo encuentro sobre la espiritualidad de la mujer latinoamericana, que contó con la presencia de destacadas mujeres de la entidad.
Estamos trabajando arduamente por la espiritualidad de la mujer, el rescate de los valores ancestrales, también los valores de la tierra, que es fruto incondicional para nosotros, para poder nosotros vivir. Tenemos que tener mucha fortaleza de nuestra tierra, de nuestra región y ante todo de nuestra mujer. Fortalecer entonces la sabiduría y la conciencia de la mujer latinoamericana es imprescindible y por eso estamos aquí hoy en este día. Pues va a tener mucha acogida, tengamos unos buenos frutos para seguir continuando con este trabajo a nivel latinoamericano. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Mujer Vida también en Colombia y en Ecuador, en toda Latinoamérica, en Bolivia también estamos empezando un buen trabajo, en Perú y pues ahora en Venezuela también tenemos una buena acogida.
Agregó que por naturaleza la mujer tiene la capacidad de fortalecer su propia sabiduría. Sin embargo, a través de eventos como este, con conferencias, talleres y foros, la Fundación Mujer Vida contribuye a acrecentar esos conocimientos y reivindicar su condición de mujer latinoamericana. Daisy Godoy, Entre Aulas, 23 de septiembre, 9:40 de la mañana.
La selección de fútbol de campo masculino de la Universidad de los Andes continúa su preparación con miras al Campeonato Zonal Clasificatorio Juvenes 2006. El entrenador de este equipo, Rodolfo Carvajal, comenta que durante todo el año se ha ejecutado un trabajo intenso para las competiciones que se efectuarán en el mes de octubre.
Tenemos todo listo, el equipo ya se definió, los 22 que van a ir a la competencia en la ciudad de Barinas. Somos 7 de ese grupo, tendremos partidos todos los días para definirlo en la semana esa, definir los equipos que van a ir a los juvenes el próximo año en octubre en la ciudad de Caracas.
Informó Carvajal que el equipo de fútbol ulandino ha tenido algunos problemas con varios atletas que están en categorías de ascenso y en segunda división del balompié profesional venezolano. Sin embargo, se han realizado conversaciones con los respectivos dirigentes deportivos para solucionar esta situación.
Tenemos prácticamente alrededor de 14 jugadores nuevos y el resto son ya de un juvenil pasado. Tenemos creo solamente dos personas que ya aquí en dos juveniles culminarían con la eliminatoria. Y entonces, bueno, hay muchachos de relevo que van a hacer esa suplencia ya inscritos en PBD.
La Universidad de los Andes tendrá que medirse contra 6 instituciones más de educación superior del occidente del país en la ciudad de Barinas y espera lograr las primeras posiciones para poder participar en el máximo evento deportivo universitario del año 2006. José Ramón Dávila, Entre Aulas, 21 de septiembre, 11:45 AM.
Los integrantes del Consejo Universitario en sesión extraordinaria participaron en un taller de política matricular. Divididos en 3 mesas de trabajo, surgieron diversas propuestas. En la mesa número 1, coordinada por María Ofelia Rojas, decana de la Facultad de Arquitectura y Arte, el tema central fueron los sistemas de admisión estudiantil y modalidades de admisión.
Una de las propuestas más importantes es que en las 70% que le toca a la universidad de la admisión, recuerden que el 100%, el 30% a OPSU y el 70% a la universidad. De ese 70%, la propuesta del documento era 50% para el índice académico y el 20% para todo el resto de modalidades. Se separaron las modalidades porque consideramos muy bajo, por ejemplo, atletas y artistas que deben depender de una política de la universidad. Está muy limitada a los cupos de ese 20% porque incluye traslados, cambios de opción, Fray Juan Ramos, indígenas. Entonces era muy poco y a lo mejor no responde a las políticas que tenga la universidad respecto de artista destacado y deportista.
La mesa número 2, bajo la coordinación de Pablo Dabayán, decano de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, estudió lo relacionado con los cupos y la matrícula estudiantil.
Algo resaltante es que cada facultad debe predeterminar antes de cada proceso de admisión los cupos máximos que puede tener cada carrera y tratar de respetar eso y no excederse, digamos, después abriendo cupos que no pueden ser atendidos los estudiantes. Esto tiene que estar en consonancia también con la calidad de la educación que se le va a brindar a estos estudiantes.
Humberto Ruiz, vicerrector académico de la ULA, fue el encargado de dirigir la mesa 3, cuyos integrantes analizaron la política de permanencia y egreso estudiantil.
En primer lugar, hacer mucho énfasis en la necesidad de que la universidad tenga la información adecuada y utilice las informaciones de la permanencia de los estudiantes en la universidad como un instrumento para posibilitar el paso lo más rápidamente posible y en la mejor de las condiciones por su calidad de los estudiantes. No queremos estudiantes que se eternicen en la universidad, sino que pasen lo más rápidamente posible y en las mejores condiciones de aprendizaje y de estudio.
Estas y otras propuestas serán analizadas por una comisión presidida por Nancy Rivas de Prado, secretaria de la ULA. Posteriormente serán presentadas ante el Consejo Universitario para su estudio y aprobación. Adriana Heras, Entre Aulas, 21 de septiembre, 5:30 de la tarde.
Y con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.